Bueno, hermanos, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver aquí en Juan 19. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esta salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuán nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan, y estamos en Juan 19. Entonces vamos ahí, Juan 19, por favor. Hola, hermanas, que Dios les bendiga. Juan 19. Y ya vimos en el último estudio que vamos a ver en este capítulo que el Salvador va a ser levantado por medio de Dios el Padre. Por cuatro aspectos en este capítulo que son contra los pensamientos de los hombres. Porque el sábado siendo levantado tiene que ver con él siendo, antes de eso, rechazado de los hombres, que él es crucificado de los hombres, que él muere por medio de recibiendo el pecado de todo el mundo, y que también que su cuerpo es sepultado por los hombres, y es por todo lo que pasa aquí, que Dios el Padre va a resucitar a Jesús levantándole en Juan 20. Entonces vamos a seguir exponiendo este capítulo y viendo lo que pasó y también tratar de averiguar lo que podemos aplicar a nosotros en estos días, porque hay mucho aquí que pasa con Pilato y los líderes religiosos y también el pueblo de los judíos, que tiene que ver con nosotros en estos días cuando estamos pensando o considerando el Señor Jesucristo y el crucificado. Entonces vamos a Juan 19 y versículo 6, voy del versículo 6 hasta 15 y después vamos a comenzar la exposición, hermanos. Juan 19 y versículo 6, la Biblia dice: y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los ministros, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Respondieronle los judíos: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo el Hijo de Dios. Pilato, pues, como oyó esta palabra, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dice de Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte, y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato de soltarle, mas los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, habla contra César. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se llama el pavimento, y en el hebreo Gabaza. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora de sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: quítale, quítale, crucifícale. Díceles Pilato: ¿a vuestro rey tengo de crucificar? Respondieron los sumos sacerdotes: no tenemos rey, sino a César. Entonces vamos a mirar versículo 6, que comienza con esta frase ahí: y como le vieron los príncipes, los sacerdotes, etc., y termina con: crucifícale. Vea que otra vez tenemos los líderes religiosos condenando a Jesús y mandándolo, enviándole a su muerte, ¿okay? Y muerte de cruz. Y sabes que en estos días los líderes religiosos de hoy en día quieren lo mismo. No quieren el Jesús de la Santa Biblia. No quieren a Jesús que está aquí, que salva a todo el mundo de su pecado si recibes a Él como su Señor y Salvador. Ellos quieren tener control. Ellos quieren dominar su parte de este mundo impío. Entonces rechazan el Jesús de la Santa Biblia, hermanos, y quieren otro Jesús, que es más como Barrabás, si no sabían. Un Jesús que peca, un Jesús que no es Dios, un Jesús que no puede salvar a todos, que requiere ayuda de su madre o de otros santos para interceder para sus pecados. O quiere un Jesús que ni siquiera murió en cruz y se fue a India para enseñar cosas raras que están en la otra Biblia, según hinduismo y budismo y todo eso. ¿Sí, ve? O están listos a recibir Jesús, pero quieren agregarle a su grupo de dioses que tienen. Entonces no es el Jesús de las Escrituras. Y todos esos líderes religiosos, tanto como los sumos sacerdotes aquí, quieren que Jesús, este Jesús es crucificado, que Él muere, que tiene nada que ver con el Dios viviente. ¿Sí, ve? Entonces, vea que históricamente los sumos sacerdotes están ahí pidiendo a Pilato el gobierno, que el gobierno hace el trabajo sucio, si quiere decirlo así. Y Pilato responde en versículo 6, dice de Pilato, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. ¿Sí, verdad? Y esa es la tercera vez que Pilato dijo esto a los líderes religiosos. Porque ya vimos en Juan 18 y versículo 38 que aquí Pilato dio cuenta que no halló crimen en Jesús porque él es inocente, él nunca pecó. Y solamente alguien que es Dios puede decir eso. ¿Sí, verdad? Y también en Juan 19 y versículo 4 vimos lo mismo, Pilato diciendo que no halló crimen en él. ¿Por qué ustedes quieren esto? Pero ya dimos cuenta cuando hicimos el estudio de ese versículo que él podía ver que los judíos tenían envidia contra Jesús y por eso estaba tratando de mandarle a ser crucificado. ¿Okay? Entonces, tres veces, por las tres partes del Señor Jesucristo, su espíritu, su alma y su cuerpo, como ya vimos, siendo inocentes, sin mancha, sin pecado, testificado de hombre perdido, hombre que no conoce a Dios, pero ¿sabes qué? Puede reconocer la verdad sobre Jesús. No deja que nadie dice a ti, cristiano, que ellos no saben quién es el Jesús de la Santa Biblia. Hay una razón por qué evitan a Él. Hay una razón que no quieren hablar de Él. Quieren hablar de Dios, quieren hablar del Espíritu Santo, quieren hablar de todo eso, pero no sobre Jesucristo. No este Jesús. Porque si eres sincero y honesto al Señor Jesucristo, la Santa Biblia, ¿sabes qué? Vas a ser como Pilato y decir que no hay crimen en Él. Él solamente fue haciendo los bienes y el correcto. Haciendo lo bueno. Porque Él es sin pecado. ¿Sí, verdad? Entonces tenemos aquí el testimonio de alguien que es perdido sobre Jesús. Si encuentras ese ateo agnóstico por ahí diciendo que él nunca había escuchado a alguien que no conoce a Cristo diciendo que Cristo no es un pecador, tienes un ejemplo aquí. Saca Juan 19 y lees. Pilato no es salvo. Él no halló crimen en él. ¿Sí, verdad? Tres veces. Pero eso nos lleva a versículo 7 que dice, respondieronle los judíos, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo el Hijo de Dios. No vea que ellos quieren que Jesús muere por el juicio de ellos que ya vimos que era blasfemia, eso es lo que ellos estaban diciendo que Jesús cometió, ¿cierto? Pero ellos no quieren hacer el trabajo sucio. Entonces, ayúdanos gentil, Pilato, crucifícale para cumplir nuestra ley. Eso es lo que están diciendo, si no diste cuenta. ¿Okay? Vamos a ver esos versículos. Vamos a Marcos 14 para ver la acusación de estos líderes religiosos. Es la misma acusación que va a ser un líder religioso en estos días sobre Jesús de la Santa Biblia, que no van a reconocer la verdad sobre él. ¿Sí, ¿ve? El Papa también. Sí, si sigues preguntando cosas al Papa, vas a ver que el Papa va a manifestar que él no cree en Jesucristo de la Biblia. Él cree en otro Jesús. Solamente el Jesús de él es muy similar a este porque tiene a lo menos la persona de Cristo. ¿Sí ve? El Papa sabe que Jesús es Dios, pero el Papa no recibió la obra de Cristo. Eso es lo que estamos viendo en Juan 19. Vamos a Marcos 14. Marcos 14. ¿Cómo sabes eso, Manuel, que él no recibió la obra de Cristo? Pues, si él es salvo, él no va a ser Papa. Va a dejar eso dando cuenta que no debe estar ahí. ¿Sí, ve? El Espíritu Santo testifica que no debes pensar que eres Jesús en una manera u otra, que Él es Dios y usted es bajo de Él. Pero eso no es exactamente lo que está pasando con esa posición, ¿okay? En esa organización, ese instituto de catolicismo romano que existe en estos días. Pero Marcos 14, regresando, Marcos 14 y versículo 61 dice, mas él callaba y nada respondió, hablando de Jesús, y el sumo sacerdote le vio a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Si él confesó eso, cuando el sumo sacerdote preguntó a él directamente, ¿eres el Hijo de Dios? Yo soy. ¿Sí, no? Y veréis al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios y que viene en las nubes del cielo. ¿Okay? ¿Qué dice ahí? Versículo 64. Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos les condenaron ser culpado de muerte. Oído habéis la blasfemia. ¿Sí, ve? Ellos le acusaron de blasfemia. Y estaban diciendo que eso estaba en su ley. Ya vimos en Levítico 24, habla de blasfemia. Pero nota que tiene que ser que realmente es blasfemia, como pasó en ese capítulo. Jesús no blasfemó, como sabemos. Jesús, cuando él dijo que sí, yo soy el Hijo de Dios, él estaba diciendo la verdad. Entonces, el primer problema, para decirlo así, es que él no blasfemó. Pero la otra cosa es que según Levítico 24, debe ser los líderes religiosos y el pueblo apedreando a esa persona que cometió blasfemia. Y vea que están tratando de mandar ese juicio, el cumplimiento de ese juicio con a ese castigo, a un gobierno gentil. Entonces están quebrando la ley. Siguen ahí quebrando las cosas de Dios. ¿Okay? Y eso es muy triste. Lo que estás viendo aquí, hermanos, es un líder religioso torciendo las escrituras a su perdición. Vamos a segunda de Pedro 3. ¿No crees que Dios no va a mostrar esto en el gran trono blanco a esos líderes religiosos? Mostrándoles, vea. Ustedes dicen que estaba en mi ley. Muéstrame mi ley, a donde dice que puedes mandar a alguien a quien estás acusando blasfemia a ser crucificado. Eso no está ahí en la Biblia. Eso no es según mi ley. Segunda de Pedro 3. Okay. Y aquí Pedro está hablando sobre las epístolas de Pablo diciendo que son escrituras. Y en versículo 16, Pedro dice, como también en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Y vas a ver en estos días algunos líderes, algunos hombres que tienen eso en su collar para que parezca que son líderes de religiones, que tienen esa ropa bonita, que tienen muchas joyas y todo eso por las riquezas de su religión, ellos van a torcer las escrituras a su perdición. Y la manera que ellos hacen eso es la misma manera que había pasado aquí en Juan 19. Tenemos esos líderes por siendo líderes, tienen autoridad. Ellos confiesan que la Biblia dice algo que no dice. Básicamente eso. Pero el concepto general está ahí. El concepto general no está ahí. Porque dice que si alguien cometió blasfemia, debe ser ellos apedreando a la persona. ¿Sí ve? Eso se llama usando parte de un versículo fuera de su contexto para enseñar una falsedad. Entonces tenemos que dar cuenta que esto pasa en estos días y también tratar de no hacer lo mismo, tratar de pensar en los conceptos eternos en la Santa Biblia, reconocer la verdad sobre eso antes de usar parte de un versículo para enseñar algo. Debemos saber cuándo es algo espiritual o algo doctrinal. Y ellos ahí, haciendo acusación, están cometiendo una acusación doctrinal, diciendo que Jesús realmente cometió blasfemia y no pasó. ¿Sí ve? Y siguen quebrando la ley de Dios. Entonces, cristiano o amigo que no conoce a Dios, por favor, abre la Santa Biblia y lee lo que está ahí. No deja que alguien hace una trampa contigo diciendo que la Biblia dice bla, bla, bla y ni siquiera saca la Biblia para mostrarlo. ¿Sí ve? Eso es la diferencia en un creyente de la Biblia y los rezos, porque ellos sacan la Biblia y lo muestran. Porque esto es su autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica. Oh, pero Manuel, yo no sé la referencia. ¿Puedes citar el versículo? O a lo menos puedes decir, yo no sé la referencia, pero voy a hablar con otro hermano o hermana y voy a buscarlo y después voy a darte ese versículo porque yo quiero que lo veas en la palabra de Dios. Eso es la diferencia entre un creyente de la Biblia y los restos que están por ahí. Juan 19. Ah, saludos, hermano David, que Dios te bendiga. Juan 19. Y hermanos, si pueden decirme si el video parece muy corto, porque por mi lado parece así. Yo estoy tratando de ponerlo en alta definición, puede ser que tengo que reducirlo otra vez. Así pueden decirme en los comentarios. Juan 19. Y versículo 8 dice, Pilato pues, como oyó esta palabra, tuvo más miedo, porque él escuchó a ellos diciendo que Jesús había hecho él mismo el Hijo de Dios, y después de confesando que no halló crimen en él, después de confesando, he aquí el hombre, después de viendo todo lo que estaba pasando y escuchando esa porción de las palabras de los líderes religiosos, parece que recibió más verdad sobre Jesús. ¿Él es el Hijo de Dios? ¿Sí ve? Y por eso tuvo miedo. ¿Okay? 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Sí ve a dónde salió esa pregunta? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. No, déjeme mostrarte otro versículo que muestra lo que está pasando aquí para que podamos tener más sobre lo que pasó en esta cuenta. Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27 y versículo 12 dice, y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Jesús escuchó a ellos diciendo que, esos judíos diciendo que él quebró la ley, ¿cierto? Pero Jesús no respondió. 13. Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. ¿Sí, va? Entonces, Pilato escuchó la acusación. Él había hecho él mismo el Hijo de Dios. Vio que Jesús no respondió a esa acusación, porque ya terminó con ellos, ya no está tratando con ellos. Y eso es después de Jesús siendo azotado, y Pilato está ahí maravillado con todo lo que está pasando. ¿Qué? ¿No oyes lo que están diciendo? Jesús dijo nada. ¿De dónde eres tú? ¿Sí ve? Porque usualmente los hombres cuando reciben una acusación de alguien, ellos son listos, muy rápido para responder a eso, para defender a sí mismo. Pero Jesús es manso y humilde. Y si eres manso, no vas a responder. Vas a dejar que Dios responda y decir nada sobre eso. Es algo sobrenatural, hermanos. ¿De dónde eres tú? ¿Sí ven? Por eso te has estado dando cuenta, ¿realmente es el Hijo de Dios? ¿Eso puede explicar todo lo que está pasando aquí? ¡Ay, no! ¿Con quién estoy involucrado en ese momento? Dice Pilato en su corazón. ¿De dónde eres tú? ¿Sí, va? Okay. Y eso corresponde a profecía, hermanos. Isaías 53 y versículo 7, donde dice que Jesús no abrió su boca, pero no vamos a leerlo. No, ¿cómo esto aplica a nosotros? Vea que en ese momento, después de recibiendo verdad sobre Jesús, que Pilato tuvo más miedo. Había algo pasando en el interior de Pilato, enfrente del Señor Jesucristo. Y es algo que pasa con todos nosotros en nuestras vidas. Es algo que pasó con el primer hombre, para que sepas, y la primera mujer. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3 y versículo 8 dice, y eso después de Adán y Eva comiendo de ese fruto, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer delante de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y díjole, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, la primera vez en la Biblia, porque estaba desnudo y escondíme. ¿Sí, verdad? Y vea que Adán tenía miedo de Dios porque él estaba desnudo, por fin reconoció algo sobre él, y cuando él cometió ese fruto, ya pecó. Y cuando pecas y reconoces esa verdad, estás desnudo en frente de Dios. Y Pilato estaba desnudo espiritualmente en frente de Dios, que estaba ahí literalmente, Jesucristo, ¿no? ¿Sí, ve? ¿No escuchas lo que dicen de ti? ¿De dónde eres tú? Es como el opuesto, Jehová pidiendo, ¿dónde estás tú, Adán? Y ahora Pilato, ¿de dónde eres usted? Reconociendo que la persona enfrente de él puede ser el Hijo de Dios. Y sabiendo lo que eso significa, que eres Dios manifestado en la carne. ¿Y sabes qué? Jesucristo, él sabía todo eso que estaba pasando en el corazón de Pilato. Y ya había respondido a cosas así. Él ya confesó que él es un rey y que su reino está en otro lugar en este momento. ¿Te acuerdas? Por eso Jesús no respondió. Porque ya Pilato estaba siendo, siendo desnudo en frente de Dios. ¿Sí ve? Su ropa de justicia hecha por él en su vida personal estaba siendo sacado de él. Porque en frente de la justicia de Dios, eso es nada. Son trapos de inmundicia, dice la Santa Biblia. Cada vez que tratas de hacer algo justo y correcto, hay un poco de iniquidad mezclado con eso, o se ensucias por otras personas dañándolo en este mundo impío, y son trapos de inmundicia. No es como la justicia de Dios, que no hay pecado en Jesús. No ha hecho crimen en él, ¿sí ve? Pilato sabe que él tiene un poco. Y lo mismo pasa con todos en este mundo. Porque ¿sabes qué? Dios va a llegar a ti. Y Él va a manifestar Jesucristo en frente de cada persona. A lo menos una vez en la vida. Yo creo que dos veces. A lo menos, según la Santa Biblia. Pero para decir una vez. Y cada persona va a ser desnudo en frente de Jesús, que es la justicia de Dios, que van a reconocer que Él es más justo que ellos, que no pueden ir al cielo sin Él, y tienen que tomar una decisión. En ese momento van a tener miedo de Jehová. Oh, pero yo pensé que temor de Jehová es reverencia. No, es temor también, es exactamente lo que es. Porque estás reconociendo que Dios es más grande que usted. ¿Sí, verdad? Y por eso vas a tener miedo, porque estás desnudo en frente de Él. Él reconoce la verdad sobre ti. Una verdad que todos que están en su alrededor no saben de ti. Todo que ellos no saben, Dios sabe. Dios sabe cosas que usted ni siquiera se acuerda sobre ti. ¿Sí, verdad? Y todos tienen su momento de tener miedo. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a esconderse como Adán? ¿O vas a enfrentar a Dios y hacer lo correcto? Esa es la pregunta. Y si enfrentas a Dios y reconoces que sí, eres un pecador, ya das cuenta que eres desnudo espiritualmente y necesitas la ropa de justicia que solamente Jesús puede darte por medio de su sacrificio en Calvario. Cuando reconoces eso, vas a arrepentir así a Dios por lo que eres, un pecador. Y vas a poner su confianza en Jesucristo y su obra del Calvario para salvarte. ¿Verdad? Entonces ya eres cristiano si hiciste eso. Eso requiere 10 segundos de su vida. Gloria a Dios que es algo tan fácil, que no requiere una caja de confesión como dicen algunos, que no requiere que te vas a hacer un viaje hasta otra ciudad y todas esas bobadas. No, tú puedes recibir a Cristo ahí en su comedor, como hice yo. ¿Verdad? Recibí a Cristo en el comedor de mis papás. Dios está en todos lugares, ¿no? ¿Cómo es que no puede responder a ti a donde sea? Pero puede ser que recibiste a Cristo y ya renaciste, ya eres un cristiano, ya tienes vida eterna. ¿Sabes qué? Tienes que seguir caminando con Dios y vas a tener otros momentos en su vida cristiano en que vas a estar enfrente de Dios y Él quiere sacar una cosa mala de su vida y usted está ahí peleando con Él. Y va a llegar a momentos que vas a recibir la convicción del Espíritu Santo y vas a tener miedo de Dios otra vez. ¿Vas a ser como Pilato o vas a ser un buen cristiano y recibir lo que Dios quiere darte para mejorar su vida? Para mejorar su camino con Él. Para que pueda ser un discípulo de Cristo. La pelota está en su corte. Depende de ti. ¿Okay? Hay un ejemplo de eso en la Biblia. Jonás. ¿Sí, ve? Jonás recibió un mandamiento de Dios. Él no quería hacerlo porque quería ver un grupo de personas destruidas por Dios. Entonces, él fue echado en la mar y muchas cosas pasaron. Él tenía miedo. Tanto que él estaba orando a Dios, sácame del infierno. No puedes leer de todo eso en Jonás, si quieres. Y después de Jesús sacándole de todo eso, él le mandó para hacer la misma cosa. ¿Es así contigo, cristiano? Dios no va a seguir contigo si no haces las cosas cuando Él lo dice en el orden que Él dice. Él no va a saltarte a otra cosa. No, comienzas aquí. Hace las cosas pequeñas. Lee la Biblia. Ora a mí. Trata de servir a Dios y asistir a iglesias. Si no puedes hacer eso, ¿por qué crees que voy a darte más? Ni siquiera respetas las cosas básicas del cristianismo. Y Dios siempre va a estar encima de ti por el Espíritu, dando convicción sobre las cosas que no haces para Él. ¿Cómo vas a responder? Juan 19. Juan 19 y versículo 10. Juan 19 y versículo 10 dice: Entonces dice a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Interesante, vea que él reconoce que puede soltar a Jesús también. Él no es mandado de hacer esto, como no tiene autoridad de cancelar lo que dicen los fariseos. ¿Sí, verdad? Él puede soltar a Jesús. Él tiene autoridad de hacer eso. Y ese poder, como dice ahí. Siendo un presidente. 11. Y mira que ya Jesús va a responder y darle más verdad. Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sí, verdad? Entonces Jesús comienza en versículo 11 diciendo que no podía tener nada si no fue dado de arriba, mostrando lo que Jesús sabe sobre los gobiernos. ¿Sí, verdad? Y sobre la situación que está pasando en Juan 19 también. Déjeme mostrar eso primero. Vamos a Actos 2. Actos 2. Actos 2 y versículo 23, la Biblia dice, esto es Pedro predicando, y Pedro dice, a este, refiriendo a Jesús el Nazareno, entregado por determinado consejo y providencia de Dios. ¿Sí, verdad? La razón por que Jesús estaba ahí era por determinado consejo y providencia de Dios, dejando que esto pasara, permitiendo que los hombres hacen lo que querían contra el Hijo de Dios. ¿Para qué? Por medio de todo esto que estaba pasando aquí en Juan 19, que él podía levantar el Salvador y dar la salud por medio de el justo Jesucristo a todos los que creen en Jesús. ¿Sí, verdad? Y eso es para que Dios pueda ser justo y justificador a los que creen en su Hijo. Romanos 3. ¿Sí, verdad? Jesús sabía que él estaba ahí para cumplir la obra de morir para nosotros, de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la única razón que Pilato tenía potestad para tomar esta decisión de crucificar a Cristo o soltarle históricamente era porque era según lo que Dios, incluyendo el Verbo, si no sabía, incluyendo el Verbo tomando esa decisión de salvar a nosotros por medio de todo esto. Era de arriba, como dijo Jesús. ¿Sí, ve? Acuérdate, ellos dicen que soy el Hijo de Dios. Es por arriba, por Dios, que tienes esa potestad. No piensa que tú eres especial, Pilato. No fuiste escogido por eso. Tú puedes hacer lo bueno. ¿Sí, ve? Y en general, la verdad es que Dios ordenó potestad al gobierno. ¿Sí, verdad? Vamos a Romanos 3. ¿Es así con un gobierno que no es tan bueno? Me puede decir que un americano piensa en eso. Oh, estamos en una república y todo eso. Pero vea lo que está pasando con nuestro gobierno y todo lo que está pasando en estos días. Sí, Dios ordenó al gobierno. Están debajo de un imperio en la historia que estamos leyendo. Eso es mucho más maluco que una república. Romanos 13 y versículo 1. Vea lo que Pablo escribió debajo de un imperio. Y él fue asesinado por medio de Nerón, decapitándole. Y él creyó lo que vamos a leer aquí. Romanos 13 y versículo 1. Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas, y eso incluye el gobierno que fue creado por Dios en Génesis 9, históricamente. ¿Ya? Entonces, sí, Dios ordenó los gobiernos, y Él había hecho el gobierno para hacer cosas contra los malos, no para motivar las cosas buenas en este mundo. Hoy en día hay muchos que piensan que el gobierno debe motivar a gente a hacer lo bueno. No, ellos existen para pelear contra los malos, para que personas tengan la oportunidad de seguir y buscar lo bueno en su vida. Entonces todo es opuesto en estos días. Entiendo por qué piensas así, cristiano, pero debemos respetar el gobierno sabiendo que Dios dio poder a ellos. Respetarlos hasta cuál nivel, hasta que ellos dicen algo que es contra la vida directamente, según Pedro. ¿Sí, ve? No podemos predicar ni nada así, dice el gobierno. Ya es un momento de hacer lo correcto. Y hay maneras de hacerlo, ¿okay? Puedes aprender mucho de misioneros en países que en estos días no tienen derecho a predicar en la calle y cosas así. Pero hay maneras de resistir esa ley injusto para servir a Dios. ¿Okay? Otro ejemplo, Éxodo. Las madres protegiendo a los niños después de Faraón mandando ese orden de matar a todos los bebés. Y había algunos peleando contra eso, porque eso es contra lo que dice Dios, ¿sí, ve? Abortos son obviamente contra la palabra de Dios. Pero siguiendo. ¿Okay? Now vamos a extender esto un poco. Porque Jesús habla sobre Pilato teniendo potestad de hacer, de crucificar o soltar a Jesús. Pero la verdad es que cada hombre recibió un poder de Dios también, y tiene que ver con su decisión sobre Jesús. ¿Okay? Acuerda que en Génesis 1 y versículo 26, Dios creó al hombre según la imagen y semejanza de Dios. Dios tiene voluntad libre, tiene el poder de controlar y decidir lo que Él va a hacer en su corazón, según su voluntad. Y nosotros, siendo semejantes a Él, tenemos lo mismo. No es sin límite como Dios, porque Dios es omnipotente y nosotros no somos. ¿Sí ven? Yo no tengo la voluntad libre de crear otro universo, pero puedo pensar en uno en mi mente para un rato, y yo no soy como Dios, entonces no puedo mantenerlo. ¿Sí ven? Pero tienes la capacidad, ese poder de tomar decisiones reales que afectan realidad. Es decir, voluntad libre es algo que Dios tiene, usted tiene en una manera limitada. ¿Okay? Y la Biblia muestra esto muy claramente. En 1 Corintios 7 y versículo 37, Pablo hablando de otro asunto, pero él dice adentro de ese versículo, mas tiene poder sobre su voluntad y determinó en su corazón esto. Usted realmente puede tomar decisiones. Este concepto de que nadie tiene voluntad libre es falso. Ni siquiera puedes pensar. Puede ser razonable. No puedes tener moralidad si realmente no tenemos voluntad libre. ¿Sí, verdad? Y eso es un poder que Dios te dio, afectada a realidad por sus decisiones. Y fue lo mismo con Pilato históricamente, y es lo mismo con cada uno de nosotros cuando tenemos que tomar decisión sobre Jesucristo y el crucificado, cuando estamos desnudos y tenemos miedo de Él, en ese momento de nuestra vida, donde Dios, por su Espíritu y por su Palabra, está tratando de llegar a nosotros para salvarnos. Él nos da la decisión de tomar su mano derecha de comunión. Es nuestra decisión. ¿Okay? Otra vez, Mateo 23. Mateo 23. No digo eso porque hay muchos cristianos que realmente piensan que que si Dios no controla eso y no escoge quién es salvo y perdido y todo eso, que no es Dios. Vea, puede ser que su Dios, con D minúscula, necesita eso, pero no el Dios de las Escrituras. Es todo lo que voy a decir. Y es su culpa que hiciste otro ídolo en su mente. Eso es por usted, por su voluntad y poder, pensando en un Dios que no existe. Recibe la Santa Biblia. Mateo 23 y versículo 37. Dice ahí, comenzando en la mitad del versículo, dice, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos? Esto es Jesús. Él quise, ¿sí ve? ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Dios tiene voluntad de salvarte, la mayoría de los hombres no quieren ser salvos. Eso es la verdad. ¿Sí, no? Otra vez, en Deuteronomio 30, vea lo que Dios dice. Porque cada nosotros tenemos el poder de hacer ¿qué? Soltar a Jesús, dejando de tomar el trono de nuestro corazón y ser nuestro Dios y Salvador. O mandarle a quedarse ahí crucificado, porque no queremos nada de él espiritualmente. Es lo mismo con nosotros. Deuteronomio 30 y versículo 19. Si usted realmente piensa que vas a tener excusas sobre rechazando a Jesucristo cuando llegas al gran trono blanco, eres equivocado. Cambia ese pensamiento necio, por favor. Deuteronomio 30 y versículo 19. Okay. Comenzando, después del coma, en 19 dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Sí ve? Dios el Padre ponía a Jesús, que es la vida, enfrente de ti. Y puedes recibirle bendición o rechazarle condenación. Recibirle vida, rechazarle muerte. ¿Qué debo hacer, Señor? Oh, el Padre dice, escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longura de tus días. Y Dios dice, escoge Jesús, Él es Jehová, escoge la vida. Vea que Dios es bueno. Vea que Dios no solamente muestra a Jesús a ti, pero te dice directamente, recíbele. Para que, si estabas ahí, yo no sé qué debo hacer, Dios, recíbele. ¿Sí, va? Dios te ayuda con eso. Entonces, si rechazas a Jesús, es solamente tu culpa. Nadie más. ¿Qué? En estos días debemos seguir escogiendo la vida, escogiendo Jesucristo, escogiendo su obra en Calvario para salvarnos, y no solamente un concepto falso de Él. Necesitamos a Él porque no podemos salvar a nosotros mismos, y nosotros mismos siendo pecadores son nuestro propio problema. Porque parte de siendo salvos, reconociendo literalmente que usted es su problema. Rechazando su viejo hombre, para decirlo así, hermanos. Por eso debes morir diariamente. Y Jesús dijo en el versículo 11, en el fin, por tanto, el que envió a mí a ti, mayor pecado tiene. Dijo algo así, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí Jesús está refiriendo a los judíos, pero refiere a uno específicamente, el sumo sacerdote Caifás. Tiene un pecado más mayor de lo que va a pasar con Pilato mandando a Jesús a ser crucificado. Okay. Vea que Pedro sabía de esto. Vamos a Actos 3. Actos 3. Actos 3 y versículo 12 dice, Puedes leer Actos 3, versículos 12 a 15 solo, pero voy a leer solamente un versículo y parte de otro. Versículo 13. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis, porque Pedro está hablando con los judíos, y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. Vea que Pedro sabe que Pilato no quería crucificar a Jesús en parte, pero él tomó la decisión por los judíos mandándole, por su influencia, ¿sí ve? 15. Y matasteis al autor de la vida, que es Jesús. No vea eso. ¿Okay? Dios reconoce que Pilato era un instrumento de esos líderes religiosos. Él sabe la diferencia. Pero nota que Jesús dijo que mayor pecado tiene esa persona. No dijo que la parte de este pecado es mayor con esa persona. No, eso es importante. Porque hay muchos que dicen que fue influenciado de este para hacer esa cosa mala. O de esta, o el diablo me había hecho hacerlo. No, no. Usted pecó. Tiene 100% de ese pecado. Y sabes que la persona que te influenció también pecó. Y puede ser que a veces el pecado que ellos tienen es mayor que la suya, pero es su pecado y también ellos pecaron, pecados separados. No puedes tratar de echar parte de la culpa de otro. ¿Sí ve? Parte de arrepintiendo hacia Dios es reconociendo que usted tiene la culpa de sus pecados. Nadie más. ¿Sí ve? Fue por su voluntad que lo hiciste. Otro ejemplo en la Biblia, David, cuando él asesinó a Urías para obtener a Beerseba, ¿sí ve? David dio el mandamiento para que Urías muere ahí en la batalla. ¿Quién tenía la culpa? David, ¿sí ve? ¿Por qué no el soldado? O el soldado no tenía autoridad ahí, ¿sí ve? David tenía poder y autoridad, esa culpa de él. No, en este caso, con Pilato y también con los judíos, Pilato tiene los dos. Entonces, por eso él es parte él tiene parte en ese pecado, ¿sí ve? Eso es la diferencia. Él tiene autoridad de soltar a Jesús y no lo hizo. Pero, sabiendo eso, Dios reconoce que los judíos son mayores en pecado comparando los dos. Los dos pecaron separadamente, pero los judíos tienen mayor pecado. ¿Sí, verdad? En general, hablando de religiones contra gobiernos, religiones tienen mayor pecado. Están mandando a billones al infierno. Y muchos gobiernos solamente siguen los líderes de esas religiones. Eso sigue hoy en día. Hay jesuitas metidos en el CIA y FBI y todo eso. Muchos de nuestros líderes en gobierno son católicos. ¿Tú crees que eso es coincidencia o qué? Y las religiones tienen mayor pecado. Acercando a cristianismo, los evangélicos. ¿Sí ve? Si eres un obispo, un diácono, un anciano, si eres un pastor o alguien que enseña y usted quiere cometer adulterio o pecar en maneras así, Dios reconoce, tú tienes responsabilidad y cuando haces eso, ¿sabes qué? Mayor pecado tienes. Dios reconoce todo, Él no es estúpido. Dios no es necio si no diste cuenta. Él es a lo menos, tiene su inteligencia a lo menos, llega a su nivel. Entonces, si tú puedes pensar en todo eso, no piensa que Dios no puede. Debemos reconocer nuestra parte en nuestros pecados, que son nuestra culpa y ya. Puede ser que por eso, por fin recibes esa ropa de justicia que Jesús quiere darte por recibiéndole como su Señor y Salvador. Juan 19 y versículos 12 y 13. La Biblia dice. Desde entonces procuraba Pilato de soltarle, mas los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, cualquiera que se hace rey habla contra César. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se llama el pavimento, en el hebreo Gabbatha. Entonces ya los judíos dicen, si tú no haces lo que decimos, eres contra César. Y eso era el empujo, esa influencia para que Pilato toma la decisión. Él lo tomó, pero tomó la decisión de a él más que este hombre, que quería salvar a él y su puesto más que este hombre inocente. Y vea que Dios sigue trabajando con Pilato. Mateo 27 y versículo 19 muestra lo que pasó cuando Pilato llegó a Gabbatha, a su lugar de juicio, a ese tribunal. Mateo 27 y versículo 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Y vea que Dios habló con la mujer de Pilato en sueños, tratando de mostrarle, no haces algo contra este justo. No era requerido, no tenía que ser Pilato, hermanos, lo que estoy diciendo. Él podía soltar a Jesús y sacrificar todo lo que él tenía para hacer lo correcto. ¡Ay, qué triste! Pero sí, es que ese temor de hombre te hace quedarse en esa trampa de querer todo lo que tienes ahí para perder la vida eterna. Eso pasa con todos, ¿no? Y pasó con Pilato. Vea que Pilato escogió a él mismo en lugar de Dios. Escogió crucificar a Jesús más que soltarle en el fin. ¿Okay? Con todo ese testimonio sobre Jesucristo que pasó enfrente de Pilato en ese momento, Pilato rechazó a Jesús en su espíritu, escogiendo error más que la verdad, como vimos en Juan 18. Y después de eso rechazó el testimonio de Jesús en su cuerpo, porque él escogió ignorar cómo era el Señor después de siendo azotado tanto de esos soldados, siendo destruido en su rostro más que todo hombre, viéndole como con sangre derramado en todos lugares, tanto que su ropa se cambió de ser violeta para ser carmesí. Eso fue por qué, tanta sangre cayendo. Y él vio eso y no entendió porque Jesús dijo nada sobre todo eso, pero rechazó ese testimonio con sus ojos que son parte de su cuerpo. Y también lo que él había escuchado en su oído de su mujer, diciendo, no tienes que ver con ese aquel justo. Y también Pilato rechazó a Jesús en su alma, porque él escogió a él mismo, escogió su puesto siendo presidente, escogió todo lo que él tenía, él más que Dios. ¿Sí, ve? Más que haciendo lo correcto, que es soltando ese justo y recibiendo lo que llegará después. Él no quiso hacerlo. Y es lo mismo con nosotros. Si mueres sin Cristo en estos días, ¿sabes por qué? Porque rechazaste todo el testimonio que Dios el Padre te dio por medio de su Espíritu Santo y su Santa Biblia, por medio de un cristiano, o un tratado, o una prédica que escuchaste en el radio, o en la televisión, o en YouTube, o a donde sea. Y nadie va a estar ahí diciendo que no podía recibir un testimonio sobre Jesús. No, todos van a recibirlo y todos van a rechazarlo completamente. Tanto como Pilato. Por favor, recibe a Jesucristo. No tienes que ser como Pilato. Puedes ser como Pedro. Puedes ser como Pablo. Puedes ser como yo y recibir a Cristo. Dios está listo de recibir a cualquiera. Su obra en Calvario puede salvar a todos. Si vas al infierno, no es porque Dios no lo quería. Dios no quiere que ninguno se vaya. Él quiere salvar a todos. Juan Juan 19, Juan 19. Versículo 14. La Biblia dice. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Vea que no es su rey, es el rey de los judíos. Ya Pilato no quiere que Jesús es su rey. ¿Sí, ve? He aquí vuestro rey, no mi rey. ¿Sí? Y nota que era la Pascua, la preparación de la Pascua es 14 Nisan. Y era la hora sexta, las 6 de la mañana. Y ya cuando el sol está saliendo, si ¿sí ve el sol del amanecer, cierto? Cuando eso está subiendo ahí. He aquí vuestro rey, y el sol que es tipología de Jesucristo, que es el sol de justicia, que trae salud en sus alas. Él está ahí, listo para recibir a cualquiera. Otra vez Dios testificando todo esto sobre Jesucristo a los que estaban ahí. Y vamos a ver lo que pasó en versículo 15. He aquí vuestro rey. Un perdido testificando la verdad sobre Jesús. Si Jesús es el rey de los judíos, como dijo Natanael, él tiene que ser el hijo de Dios. Él es Dios manifestado en la carne. Él es el Mesías. Y si él es el rey de los judíos, como dice en Romanos 1 y versículo 3, no solamente él es el simiente de Abraham, como vimos, no es solamente el simiente de Isaac y el simiente de Jacob, pero también él es el simiente de David, del tribu de Judá. Romanos 1 y versículo 3. Y no solamente eso, pero si él es el rey de los judíos, él es Jehová, él es el Dios viviente. Y por eso, primera de Timoteo, vamos ahí, primera de Timoteo, y versículo 6. Y versículo 15. Al cual, refiriendo a Jesús en el contexto, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, rey de reyes y señor de señores. Que solo tiene inmortalidad, y vas a ver eso cuando él resucita. Él es el único Jesús que lo tiene. Tú quieres ser inmortal, tienes que recibir a Jesús. Él es el fuente de la vida. No es un fuente física como pensó ese Hernando Cortés y todos ellos. No, es Jesús. Que habita en luz a donde no se puede llegar. A quien ninguno de los hombres vio jamás, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y el rey de los judíos es el rey de reyes y señor de señores, el Dios viviente manifestado en la carne. Vea que un perdido confesó esa verdad. He aquí vuestro rey. Y con el sol del amanecer subiendo, mostrando el Salvador que estaba dispuesto a sufrir todo esto solamente para salvar a ti de su pecado. Y a los que estaban ahí históricamente de sus pecados. ¿Sabe lo que pasó? Versículo 15. Y esto es lo que hace la mayoría de los hombres. Eso es lo que hacemos. Cuando Dios el Padre testifica todo esto sobre su Hijo, esto es lo que hacemos. Juan 19 y versículo 15. Mas ellos dieron voces, quítale, quítale, crucifícale. Dice Pilato, a vuestro rey tengo de crucificar. Respondieron los sumos sacerdotes, no tenemos rey sino a César. No tenemos rey sino a Satanás que dio ese trono a César. Queremos el Dios de ese siglo, no queremos el Dios del universo. No queremos el Dios altísimo, el Dios que está encima y controla al diablo. No queremos al diablo, queremos a César. Y si crees que solamente eran los líderes religiosos, no, ellos guiaron al pueblo para hacer lo mismo. Mateo 27, versículo 20, dice, mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Okay. Versículo 23, y el presidente les dijo, pues qué mal ha hecho. Mas ellos alzaban más el grito diciendo, sea crucificado. Y vea que el pueblo, las personas normales por ahí, siguen más los dichos que de sus líderes religiosos de lo que dice Dios por medio de su Espíritu Santo y la Santa Vida. Y por eso quieren que Jesús es crucificado y quieren que el diablo es su César, porque el diablo mandó a esos líderes para decir las cosas que dijeron. Eso es lo que pasa hoy en día también. La mayoría de las personas, después de Dios dando tanto testimonio a ellos sobre Jesús, quieren seguir lo que ellos piensan son los pensamientos de esta época, o la filosofía humana, o lo que sea, todo eso es de Satanás. Todo eso es de su rey, su César, el rey de soberbia, el Dios con D minúscula de este siglo. ¿Sí, va? Pero gloria a Dios, no tienes que ser como ellos. Porque Dios está listo para seguir dando esa mano derecha de comunión a ti, hasta que dejas de latir aquí en su corazón físicamente. Puedes seguir teniendo chances. No tienes que ser como ellos. Puedes recibir todo lo que dice el Evangelio de Juan y recibir a Jesucristo, el crucificado, y la verdad que Él resucitó de los muertos para darte justificación. Es por eso que es el Evangelio de Juan y no es la biografía de Juan. Porque es buenas nuevas saber que hay alguien que venció contra la muerte y esa persona es Dios. Y si recibes a Él, ¿sí, ve? Él puede darte vida eterna también. Seguiremos con este contexto en Juan 19 en la próxima clase. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo lo que estaba aquí en esos versículos. Ayuda a nosotros a reconocer que Jesús es vuestro Rey, para que no solamente recibimos a Él como nuestro Salvador, pero también siendo hijos de Ti, Señor, podemos recibirle como nuestro Rey en la vida, para que podamos vivir para Ti y ser discípulos del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esta salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.